Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Noche Arjona, @cope.es.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en algún momento del día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Seguro que alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto levantarnos por las mañanas. Día tras día, nos acostemos a la 1 de la madrugada o a las 10:30 de la noche. Estamos empeñados en encontrar explicación a esto, que es una realidad que nos afecta mucho y a mucha gente. Te voy a presentar a la experta, es Victoria Fernández, jefa del servicio del área de neurofisiología del Hospital Regional de Málaga. Doctora Victoria, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, si todos los días me acuesto, me cuesta un mundo levantarme, si es casi imposible que me pueda despertar lleno de energía, ¿es que duermo mal o duermo poco o tiene otra explicación?
Bueno, en general cuando te despiertas mal es porque has dormido mal, efectivamente. Otras explicaciones. En realidad es sobre todo que hayas dormido insuficientemente, ¿eh? Así que hay que mejorar ese sueño.
Ajá. Doctora, ¿cómo puedo diferenciar que simplemente me cueste salir de la cama de un trastorno más serio como este que llaman la disania, que es esa incapacidad reiterada de levantarse con cierto cansancio?
Pues, es difícil de diferenciar algunas veces, porque los trastornos del ánimo, las distimias, hacen que tengas estas dificultades para levantarte, para hacer tu vida habitual y en ese sentido es difícil de diferenciar. Lo que pasa es que cuando tienes un problema del sueño, no es solamente que no tengas ganas de levantarte, es que te duele la cabeza, es que verdaderamente no tienes el rendimiento igual que de forma habitual. Entonces, los especialistas sí saben diferenciar entre estas dos cosas. De manera que si uno tiene estos problemas para levantarse, debería de consultar al menos con su médico de cabecera y él valorará la idoneidad de enviar a una unidad del sueño específica.
Uh-huh. Carmen, tú te quieres erigir en portavoz de los oyentes.
Sí, porque seguro que muchos oyentes son de los que cuando suena la alarma le dan a eso de posponer 5 o 10 minutos y en ese tiempo se vuelven a dormir. ¿Por qué ese sueño resulta tan reparador y da la impresión de que ha durado mucho más tiempo?
Pues es muy interesante porque es verdad que este fenómeno sucede. Y es un poco porque dejamos que el sueño termine un ciclo, ¿vale? Si te despiertas inmediatamente con el despertador y tienes pues por obligación que salir corriendo, es en este momento interrumpes bruscamente el sueño. Si le dejas los 5 minutitos, por lo menos estos que dejamos casi todos, que se cierra el ciclo de sueño adecuadamente y consigues despertar mejor, habitualmente.
Que bueno, es como si cerráramos efectivamente un ciclo. Doctora, gracias por atenderme a estas horas y que tenga un buen descanso. Gracias.
Buenas noches, Adolfo, y felices sueños a todos.
Sígueme con esto que te cuento. Estás sentado en el sofá. te levantas rápidamente y tienes la sensación de que ves destellos, que los ojos te hacen chirivitas. Bueno, y no solo en esas ocasiones. Si aprietas los ojos muy fuerte, también suele pasar. ¿Por qué se produce esa sensación que puede provocar incluso mareos? El responsable de la clínica ocular del doctor Tirado es... Doctor Antonio Tirado, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿por qué se producen esos fogonazos cuando nos ponemos de pie más rápido de la cuenta?
Bueno, pues mira, no son más que síntomas o signos clínicos de que la retina, que es el tejido neuronal que tiene el ojo, está ricamente vascularizada, y cuando tenemos un defecto de riego de esa retina por unos mecanismos de, como por ejemplo levantarse bruscamente, se genera cierta hipotensión ortostática que se llama, el ojo se queda un poco sin sangre, para que me entienda, y la retina le falta circulación. Entonces la retina responde con destellos visuales, como fogonazos, pequeñas manchas, pequeños escotomas, que la gente lo asocia y le llama pequeñas chirivitas flotando, y realmente no son más que áreas de no perfusión de la retina que generan estos síntomas, ¿vale? Entonces es un cuadro vascular puro y duro, donde el tejido nervioso de la retina, el tejido nervioso que tiene el ojo, que es la retina, pues se manifiesta de esta forma. No tiene ninguna trascendencia, es decir, en cuanto recuperamos la circulación normal de ese, la perfusión normal de esa retina, pues desaparece.
Doctor, esa sensación es, si llegara a ser, pues podríamos calificarlo de problema, ¿no? En todo caso, ¿un síntoma de un problema ocular o neuronal?
Bueno, es un síntoma que generalmente no es un síntoma fisiológico, no es un cuadro patológico ni peligroso. Es sencillamente la adaptación a quedarse sin sangre la retina, ¿no? La retina, ya te digo, es la parte más neurológica del ojo. El tejido nervioso está ricamente vascularizada y es muy sensible a los defectos de vascularización. Entonces, cuando se queda un poco sin sangre, responde de esa manera. Pero no es un cuadro patológico en sí. También la corteza visual, el cerebro, la parte dedicada del cerebro a recibir las imágenes, si se queda sin sangre, puede provocar escotomas. De hecho, por ejemplo, las migrañas, que son cuadros vasculares, cuando hay fenómenos de vasoconstricción, generan escotomas, es decir, partes de campo visual que no se ven, y es algo totalmente reversible, que a veces asusta, ¿no? Es un cuadro, ya le digo, más que nada de fenómeno vascular.
Bueno, yo estoy hablando de ponernos de pie de manera precipitada, pero, Pedro, hablábamos de otra situación que nos puede provocar que los ojos nos hagan chirivitas.
De eso quería preguntarle al doctor Tirado. Buenas noches. ¿Por qué se produce esa misma sensación de la que estamos hablando cuando, por ejemplo, cerramos los ojos o los apretamos muy fuerte?
Pues sencillamente por la misma fisiopatología, es decir, si apretamos los ojos muy fuerte, ten en cuenta que en el ojo entran arterias, entran y salen venas. Si la presión del ojo es superior a la presión de perfusión de esa circulación que entra dentro del ojo, se colapsan las arterias de pequeño calibre que irrigan la retina, y aparece pues ese cuadro, es decir, ese cuadro de dificultad de riego de la retina puede aparecer o bien porque llegue menos sangre a la retina porque se bombea menos sangre, como nos ponemos de pie bruscamente, o bien porque la presión del ojo es superior, de las paredes del ojo es superior a la presión de perfusión. Y entonces, pues, la retina se queda isquémica. Y al quedarse isquémica, es decir, sin sangre, pues aparecen esos cuadros de escotomas en forma de centelleo, ¿no? Y escotomas aparecen zonas de no visión, porque esa retina se queda momentáneamente sin funcionar.
Y volviendo, doctor, al caso de levantarse bruscamente, ¿cómo se puede evitar? ¿Levantándose un poquito más despacio o hay que tomar otro tipo de medidas?
Pues, mira, hay otra circunstancia que los pacientes refieren, que les pasa estos escotomas, esta vertibita, y es cuando echan marcha atrás en el coche. Es decir, el gesto de volver el cuello de forma brusca hace que la circulación de la retina, porque va a través de las arterias carotidias, se vea un poco comprometida y momentáneamente se hipoperfunde el ojo, es decir, llega menos sangre al ojo. Sencillamente con girar el cuello más lentamente, digamos que este cuadro no aparece, porque no da tiempo a colapsar la circulación de la retina. Si en vez de levantarnos bruscamente, y sobre todo en pacientes que toman algún antihipertensivo, que pueden tener hipotensiones, y la hipotensión ortostática es levantarse bruscamente y le cuesta llegar al cerebro y al ojo esa circulación, sencillamente haciéndolo más despacio, digamos, le da tiempo a la circulación a compensar, digamos, ese efecto.
Es curioso porque es una pregunta sencilla cuya respuesta es claramente compleja. Doctor Tirado, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Nada, buenas noches, Adolfo.
Estamos a las puertas de la Navidad y en esta época son muchos los amigos que nos reunimos alrededor de una mesa para disfrutar de un buen almuerzo o de una buena cena. Cuando llegan los postres, no es raro que alguien del grupo diga: nos bebemos unos chupitos para hacer mejor la digestión. Bueno, esta creencia de que el alcohol facilita la digestión, ¿esto es mito o es realidad? Vamos a buscar respuestas con la ayuda de Ana Higueras, bióloga y técnica en dietética y en nutrición. Ana, muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, ¿por qué se suele decir que un poco de licor después de una comida ayuda a hacer la digestión? ¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, viene de tradición muy antigua. El tema de los licores de hierba, sobre todo, viene de, bueno, te digo, de antaño, de la época de la alquimia, ¿no? Y bueno, tiene algo de cierto en el sentido que si tomamos una copita de licor de hierba después de comer, el alcohol en general tiene un efecto vasodilatador, de manera que ayuda un poquito a que la mucosa segregue más enzimas digestivas y podamos hacer una digestión más rápida y tengamos una sensación menos pesadez. Pero lógicamente esto hay que cogerlo con pinza, estamos hablando de tomar un chupito.
Bueno, un chupito con pinza ya es bastante complicado, ¿eh? Pero en todo caso, me hablas de licores, de hierbas. ¿Todas las bebidas alcohólicas tienen el mismo efecto si se toman de forma moderada? Quiero decir, ¿una copa de licor de hierbas tiene el mismo efecto que un gin tonic o un whisky con o sin soda?
En este caso, en cuanto a licor de hierbas se refiere y a otras bebidas destiladas, el efecto puede ser más o menos similar. ¿Por qué? Porque los licores de hierba en realidad son una maceración de algún fruto o alguna hierba, como es el pastarán, por ejemplo, la sandrina, pero están macerados en una bebida ya destilada, ¿vale? En una bebida que suele ser por algún tipo de anís seco o dulce. Por tanto, el efecto puede ser más o menos igual tomar una copa de gin tonic y tomar una copa de pacharán, por ejemplo.
por ejemplo,
licor de hierba.
Correcto. Andrés, tú eres un amante del orden y parece que el orden nos preocupa si tiene la misma eficacia,
sí,
o no.
Sí, a ver si el orden altera, ¿cómo era? El factor, el orden alterado cuando el producto se altera con el orden. Bueno, Ana, si en vez de tomar un poco de alcohol al final, como estamos hablando, lo tomamos durante la comida, ¿el efecto en nuestro organismo es el mismo?
Si tomamos el alcohol cuando tenemos el estómago lleno, la comida hace un poquito de parapeto e impide que se absorba tanto el alcohol. Es decir, que si lo tomamos con el estómago vacío vamos a tener una absorción más rápida de alcohol, por tanto va a aparecer esos niveles en sangre mucho más rápido que si lo tomamos con el estómago lleno, que el efecto va a ser mucho más lento y probablemente a nivel sanguíneo y a nivel en general de nuestro estado sean mínimos, no se noten tanto los efectos.
Y yo tengo una pregunta más para la bióloga Arjona. Se dice, se cuenta, se rumorea que el alcohol afecta más rápido a las mujeres,
vaya,
que a los hombres. Vaya. ¿Esto es cierto?
Sí, sí que lo es. Pues mira, es una cuestión física y genética. A nivel de masa corporal, masa grasa y agua, el hombre tiene un poquito más de agua en el corporal y un poquito de menos grasa que las mujeres, de forma genérica. Y parece ser que esto puede ayudar a que el hombre le afecte menos. Pero sí que es el punto determinante, es una enzima que tenemos en el hígado, que es donde se metaboliza el alcohol, que es la alcohol deshidrogenasa. Y esta enzima está en un volumen mayor en hombres que en mujeres. Por tanto, es cierto que a las mujeres nos afecta un poquito más el alcohol.
Y lo dice en todo caso una mujer. Ana Higueras, bióloga y técnica en dietética y nutrición. Gracias por atenderme a estas horas. Buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Toma tus besos.
No sé si te da hipo con frecuencia, pero estoy seguro de una cosa. Cuando te pasa, el sonido que sale sin control de tu garganta suena más o menos así. Exacto. Esta noche nos preguntamos, ¿por qué decimos hip cuando tenemos hipo? José Antonio Trujillo es médico de familia, especialista en nutrición. Ya nos ha visitado alguna que otra noche. Doctor Trujillo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Empecemos, si le parece, por el principio. ¿Por qué nos da hipo?
Bueno, el hipo lo que traduce es una contracción de los músculos del diafragma y un cierre a la vez de las cuerdas vocales de una forma abrupta, ¿no? Y nos da hipo habitualmente hay varias causas, ¿no? Una, que tengamos más gas de la cuenta en nuestro tubo digestivo, irrite el diafragma y su nervio frénico y haga esa contracción, que uno haya bebido más de la cuenta, que haya tenido comidas muy copiosas, y luego excepcionalmente por alguna enfermedad que puede ser más seria y que deberíamos estudiar. Normalmente el hipo es autolimitado, solo dura unos minutos y por tanto siempre es benigno. Si durara más tiempo, pues entonces ya sí deberíamos estudiarlo.
Doctor, ¿hay personas que son más propensas a tener hipo que otras?
Sí, hay personas más propensas a tener más hipo que otras porque tienen algún trastorno digestivo donde se genera más gas o tienen alguna dificultad, por ejemplo, una hernia de hiato, donde se genera como una especie de presión sobre los músculos del diafragma y pueden generar más hipo que otras, ¿no? Las personas rellenitas tienen normalmente más hipo que las personas delgadas. Y luego una cosa también muy importante, las personas que operamos a través de la laparoscopia y metemos CO2 en su barriga y generamos el neumo que se dice la barriga, pues también a veces se genera un hipo posteriormente.
A ver, las preguntas complicadas sobre este asunto las hace Mónica.
Hombre, doctor, ¿por qué hacemos ese sonido característico, el hip? Y otra pregunta, ¿sirve de algo ponernos en la frente un poquito de hilo mojado en saliva o que una tercera persona te haga una cruz en la frente o que te den el susto de tu vida o beber agua boca abajo?
el hipío del hipo, ¿no?, que da es precisamente por una cosa fisiológica que ocurre cuando se contrae los músculos del diafragma. Se contrae los músculos del diafragma que separan al tórax del abdomen, y lo que hace es cerrar también de forma abrupta las cuerdas vocales, como decía antes. Y entonces ahí es donde se produce ese hipío, ¿vale? Ese sonido tan típico del hipo, ¿no? Como el hipo es una cosa universal que a todos nos ha dado a lo largo de nuestra vida, que es benigno, que es autolimitado y que normalmente es por irritación del nervio fénico, de los músculos del diafragma, que en cuanto se cansan un poco, pues ya se para del hipo, pues se han buscado miles de remedios, ¿no? Y entonces, bueno, es como un efecto placebo todo lo que usted hacía referencia, Adolfo, de poner todo eso de saliva, ponerse boca abajo, todo eso en sí no sirve para nada, porque el hipo es un proceso autolimitado que una vez que se han contraído durante unos minutos los músculos del diafragma, pues desaparece. Y luego el tema del susto está precisamente porque cuando uno tiene una emoción así tan fuerte, a veces también al asustarnos hacemos contracción del diafragma, del músculo del diafragma, y es como contrarrestar la posibilidad esa del hipo, ¿no? Pero no es una práctica que tampoco recomendamos.
Preguntas sencillas con respuestas claramente más complejas. Doctor Trujillo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
No sé si sabías que la velocidad de rotación de la Tierra, es decir, ese movimiento de girar sobre sí misma, no ha sido siempre igual. Cuando se formó la Tierra hace 4.500 millones de años, rotaba a más de 6.500 kilómetros por hora. Entonces, los días apenas duraban 6 horas. Hoy, la velocidad es muy inferior. Por ejemplo, en el Ecuador es alrededor de 1.600 kilómetros por hora. Si nos acercamos a los polos, esa velocidad es más baja. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra volviera a girar más rápido sobre sí misma? Si ya lo hizo durante un tiempo, ¿esto podría volver a suceder? Voy a contactar con Héctor Socas Navarro, investigador científico del Instituto de Astrofísica de Canarias, director del Museo de la Ciencia y el Cosmos en Tenerife. Héctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pregunta directa, si aumentara la velocidad de la Tierra, no sé, ¿qué fenómenos se producirían en el planeta? ¿Los vientos serían más fuertes? ¿Habría, no sé, más huracanes?
Bueno, habría diferentes tipos de efectos, ¿no? Habría efectos sobre los seres vivos, sobre el planeta en sí mismo, efectos astronómicos también. El principal sería que no nos daría el día para nada, ¿no? Que ya a mí me cuesta que con las horas que tiene el día que me dé para todo, pues si encima fuera más corto sería un drama. Pero efectivamente, lo primero, pues los seres vivos que hemos evolucionado para vivir con esta velocidad de rotación actual que tiene el planeta, que se ha mantenido más o menos en los últimos 1.000 millones de años aproximadamente, pues no ha variado mucho, y prácticamente todos los animales complejos hemos evolucionado en los últimos 500 millones de años, pues la velocidad de rotación ahí ha variado un poquito, pero muy poquito, ¿no? Entonces, todos nuestros ciclos biológicos, los ciclos circadianos, pues no estarían ajustados para eso y sería un desajuste, ¿no? Y luego, efectivamente, habría efectos sobre el planeta, tanto sobre la atmósfera, que al fin y al cabo es una envoltura gaseosa que tiene el planeta y que muchos de las corrientes de circulación que tiene y de fenómenos atmosféricos como huracanes, por ejemplo, pues efectivamente se verían afectados por ese aumento en la velocidad de rotación, porque tienen que ver con fuerzas de Coriolis, que tienen que ver con cómo la rotación hace que la velocidad sea diferente en el ecuador que en los polos. y esos cambios de la velocidad con la latitud, pues provoca algunos efectos sobre la atmósfera, ¿no? O sea que sí, que probablemente las corrientes atmosféricas serían más dinámicas, pero también en el interior, porque el interior de la Tierra es fluido, hay un manto líquido por debajo de la corteza que está en continuo movimiento por la convección, que hace que haya tectónica de placas, que se muevan las placas continentales, que haya cosas como erupciones volcánicas, que ahora están, pues ya, lamentablemente las tenemos tan de actualidad. Y terremotos y este tipo de cosas, pues probablemente también serían más frecuentes, ¿no?
Director, fíjese que el planeta Tierra está, en fin, generalmente compuesto por agua. ¿Qué efecto, el hecho de que la rotación de la Tierra aumentara su velocidad, qué efecto podría producir en las mareas? No sé, ¿podría subir el nivel del mar?
En principio, bueno, no, habría una especie de hecho hay un pequeño abombamiento de la Tierra en el Ecuador por la rotación. Si rotara más rápido se abombaría un poquito más, pero ese efecto sería muy pequeño. Yo mencioné antes que también habría efectos astronómicos y eso tiene algo de relación con la marea y tiene que ver sobre todo con la Luna. Parte del motivo por el cual la Tierra va ralentizando su rotación es porque la Luna, la influencia gravitatoria de la Luna va haciendo que poco a poco se vaya frenando y eso hace también que la Luna se vaya alejando. O sea, hay una transferencia muy lenta de cantidad de giro, digamos, desde la rotación de la Tierra a la órbita de la Luna, porque tienden, los objetos que orbitan tienden a acoplarse en un baile en el que al girar uno alrededor del otro se van dando siempre la misma cara. Eso la Luna ya lo hace, la Luna siempre nos da la misma cara, por eso la cara que vemos de la Luna siempre es la misma y hay una cara oculta que no vemos al otro lado. Y poco a poco también la gravedad de la Luna está intentando que la Tierra haga lo mismo, que la Tierra se quede con una cara mirando siempre hacia la Luna. Y bueno, no lo va a conseguir, pero digamos que ese efecto está ahí, poco a poco va ralentizando la rotación de la Tierra y lo que ocurre es que la Luna se va a ir se va yendo más lejos, ¿no? Entonces, si la Tierra de repente rotara más rápido, pues eso aceleraría también este proceso, habría más velocidad, más cantidad de giro en la Tierra que podría, digamos que la Luna podría chupar y alejarse más, con lo cual la Luna se alejaría más de la Tierra y eso haría, curiosamente, que las mareas disminuyeran, porque las mareas dependen muy, muy fuertemente de la distancia a la Luna. Si la Luna estuviera más lejos, las mareas serían menores.
Entiendo, entiendo. Me ha preocupado, Yolanda, vientos, huracanes, mareas, el nivel del mar. Tú quieres ser todavía más concreta, ¿no?
Sí, a mí me preocupa, Adolfo, cómo nos afectará a los seres humanos. Es decir, ¿podríamos extinguirnos como especie?
Bueno, depende todo de cuánto de rápido sean los cambios, ¿no? Entonces, cuando yo decía antes que nos costaría adaptarnos, evidentemente me refería, bueno, si fuera un cambio relativamente rápido, porque como digo, nuestra biología y la de prácticamente todos los animales está adaptada a un ciclo día-noche de 24 horas. No creo que llegara al punto de que nos extinguiéramos, pero sí que nos provocaría un trastorno el que ese ciclo cambiara. Imagínate que los días ahora duraran 10 horas, por ejemplo, ¿no? Pues sería un problema muy serio adaptarnos a esos nuevos cambios. ¿Cómo dormiríamos? ¿Cómo iríamos a trabajar? Probablemente tendríamos que mantener ritmos parecidos a los actuales, a pesar de que el día y la noche se sucedan a lo largo de nuestra jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Imaginemos. Biológicamente sería complicado de llevar, supondría a lo mejor algún tipo de trastorno sociopsicológico, pero no creo que fuera mucho más allá de eso.
Héctor, una pregunta, ¿qué tendría que pasar para que la Tierra incrementara notablemente de nuevo su velocidad? Y si esto ocurriera, ¿esto podría ser de forma repentina?
Pues no veo yo una forma en la que eso podría darse, porque es más fácil que un cuerpo que gira rápidamente poco a poco se vaya ralentizando, por ejemplo, en este caso por efectos como este que mencionaba de la Luna alejándose de la Tierra, ese efecto gravitatorio que hace que vaya poco a poco frenando la rotación de nuestro planeta. No se me ocurre algo que pudiera hacer que de repente empezara a rotar más rápido, quizás que pasara cerca algún objeto muy grande, digamos, de masa planetaria, algo parecido a un planeta, que pasara muy cerca de la Tierra y le diera una perturbación gravitatoria que lo hiciera rotar más rápido, ¿no? Y eso también perturbaría la órbita, probablemente, en un encuentro tan cercano, y seguramente también cambiaría, pues, no solo la rotación y la duración del día, sino otras cosas como el ciclo de las estaciones, quizás incluso la distancia media de la Tierra al Sol, con, bueno, posibles efectos climáticos que podrían ser dramáticos, claro. Pero aparte de eso, no se me ocurre ningún otro fenómeno natural que pudiera provocar un aumento de la rotación de la Tierra.
Héctor, si la Tierra ha bajado su velocidad de rotación, ¿podemos pensar que ese proceso continuará? Es decir, ¿podría incluso llegar a pararse?
Bueno, no creo que hasta llegar a pararse, pero sí que la tendencia de la Tierra es a, digamos, corrotar con la Luna, o sea, darle siempre la misma cara a la Luna. Lo que pasa es que, por otra parte, también está la influencia del Sol, que también está tendiendo a hacer lo mismo. El Sol también quiere, entre comillas, entiéndase lo que quiere, pero la influencia gravitacional del Sol también tiende a hacer que la Tierra le esté dando siempre la misma cara al Sol, que sea siempre una cara dando al Sol, un hemisferio donde siempre sea de día y un hemisferio donde siempre sea de noche. Bueno, eso no va a ocurrir porque la Tierra no puede estar sincronizada a la vez con la Luna y con el Sol. Y además, bueno, esa sincronización tardaría en ocurrir más de la vida del universo. Pero esa sería la tendencia, ¿no? Esas dos influencias tienden a ralentizar la rotación, pero no hasta el punto de detenerla, sino que, digamos, que cada uno, por una parte la Luna y por otra parte el Sol, tienden a provocar una rotación que sea sincronizada con el movimiento de cada uno de estos dos astros.
Héctor Socas es el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Gracias por atendernos a estas horas. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
De accidentes aéreos hemos hablado en nuestro especial de esta noche y ahora vamos a mirar más arriba, de donde vuelan los aviones. ¡Vamos hasta el espacio! Seguro que más de una vez te has preguntado dónde empieza exactamente el espacio. La respuesta a esta pregunta la puedes encontrar en el libro Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial, que ha publicado la editorial Guadalmazán del grupo Almuzara. El autor es Pedro León, presidente de la asociación Astroinnova, dedicada a la divulgación científica. Ha sido coordinador y ponente del área de astronomía del Campus Party de Valencia. Querido Pedro León, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
¿Dónde empieza el espacio?
Buena pregunta. La verdad es que no hay un límite como tal. Digamos que cuando, por ejemplo, subimos a una montaña o los alpinistas suben al Everest, el aire se va enrareciendo, pero nunca, digamos, deja de existir. No hay un momento en el cual deje de haber aire. De hecho, la atmósfera de nuestro planeta puede llegar hasta los 2.000 o 3.000 kilómetros, pero digamos que hay una convención internacional en la cual se tiene en cuenta que a partir de cierta altura podemos considerar ya que estamos en el espacio, porque el aire ya es muy enrarecido y para volar, digamos, no podemos usar un avión, sino lo que hay que usar ya son naves espaciales. Entonces, esa altura se estima sobre los 100 kilómetros de altura.
Fíjate que leyendo tu libro, echándole un vistazo, hablas, cuantificas, das un dato que a mí me parece que a los oyentes les va a interesar. ¿Cuántos satélites artificiales hay en este momento en el espacio?
Claro. Y es una pregunta que, si la hacemos ayer, es distinta a la que vamos a tener mañana, porque estamos en una racha en la cual, bueno, el abaratamiento de la construcción de satélites y el acceso de muchas empresas e instituciones a la construcción de satélites, pues el ritmo se ha incrementado tremendo. Hace 3 años, en el espacio había funcionando 1.700 satélites, que ya es una cifra considerable, pues hoy hay alrededor de 5.000 en funcionamiento.
¡Qué barbaridad!
Con lo cual hemos casi triplicado la cifra en 3 años, y hemos pasado de lanzar unos 100 satélites al año a lanzar 1.200 a 1.500 que se estima que se lancen cada año.
Oye,
con
Pedro,
lo cual, bueno, hay una pequeña congestión ahí arriba.
Correcto. Pedro, una cuestión. Hay quienes piensan o pensamos que al final el viaje o los viajes al espacio solo pretenden conquistar, más allá de este viejo sueño del ser humano, de averiguar si hay vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Pero esto no es exactamente así, porque ha habido muchas innovaciones que han surgido precisamente de los viajes al espacio, que han transformado nuestra vida. ¿Por qué no me pones algún ejemplo, en fin, lo más doméstico posible?
Sí, pues mira, desde, por ejemplo, si tenemos un teléfono móvil, nada más mirándolo ya vemos muchas innovaciones ahí dentro, entre ellas, por ejemplo, el GPS. Si intentamos situarnos en alguna ciudad o cuando vamos en el coche conduciendo, nuestro GPS se basa directamente en las señales recibidas desde un satélite. O si ponemos en marcha la aplicación de meteorología, todos los datos meteorológicos vienen también obtenidos a través de satélites o las propias imágenes del propio mapa, de Google Maps, por ejemplo, pues son todos fotografías satelitales. Es directamente, solo con mirar un móvil ya tenemos muchas aplicaciones directamente desde un satélite.
¿El microondas, por ejemplo?
El microondas en sí, la tecnología espacial inventa cosas, y no solo inventa cosas, sino que además las mejora, otras cosas que ya existían antes. Entonces, entre ellas, una de las mejoras ha sido también el tema de microondas a la hora de tener tanto sensores como aparatos más pequeños que permiten usar, en este caso, por ejemplo, incluso las herramientas que tienen batería como taladro, pues las primeras que se usaron fueron para reparar naves espaciales o para trabajar en la Luna, donde no hay posibilidad de lanzar un cable. Entonces, la innovación espacial permite hacer descubrimientos de nueva tecnología y mejorar mucho la ya...
Pero hay algunos que son realmente el velcro, de verdad, que el velcro es una innovación que nos viene del espacio.
Bueno, ya no sé si entra directamente en una tecnología espacial o forma ya parte un poco del mito. Pero bueno, sí, la verdad es que hay muchas cosas. El velcro se usa muchísimo en la ropa espacial. Los colchones que son deformables y vuelven a su posición también se usan para los asientos de los astronautas en el lanzamiento. Los paneles solares que tenemos en nuestras casas o en las fábricas han avanzado muchísimo gracias al uso que se hace de ello en el espacio, detectores de humo, los cristales de las gafas, por ejemplo, para que no se rayen, están basados en tecnología espacial de los cascos espaciales. Es decir, son cientos y miles de inventos espaciales que luego pasan por parte de la empresa a ser usados en el uso cotidiano.
Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial. Lo firma Pedro León. Querido Pedro, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas
gracias. No sé si has tenido oportunidad ya de bucear en la cartelera. Acaba de estrenarse la peli Cuidado con lo que deseas. Es una comedia familiar y navideña dirigida por Fernando Colomo y la protagoniza Dani Rovira. Hemos vuelto a ver en la pantalla a Fernando Esteso, uno de los actores que marcó la comedia española junto a Andrés Pajares.
Pero hay que creer en ella para que se cumpla.
Deseo que los muñecos sean de verdad y se queden con nosotros.
A ver, Fernando Esteso, Andrés Pajares, Pedro, ¿por qué fue tan famosa esta pareja de comediantes?
Pues mira, Adolfo, fue otro clásico de la comedia, Mariano Ozores, el que los reunió por primera vez para protagonizar Los Vingueros. Fue vista esta película, digo, por más de 1,5 millones de espectadores en las salas de cine y fue la película española más taquillera en 1979, recaudando, agárrate, casi 200 millones de pesetas.
Oiga, este bolígrafo no pinta. Ya tacha uno. ¿Ya? 16. Pero un momento, yo no estaba preparado. No vale, que vuelva a empezar. 26. Me ha pillado desprevenido. 26. Tache el 9, que ha salido. ¿Y dónde está el 9? 27. Ahí está. 27. ¿No lo ve? Es el 6 que lo ve usted al revés, hombre. ¡Vigo!
Sí, clásico total. Bueno, tras el éxito de Los Vingueros, Pajares y Esteso rodaron 8 películas más a las órdenes de Ozores, entre las que destacan Yo hice a Roque 3, Los Liantes o La Lola nos lleva al huerto. Andrés Pajares ha hecho más de 40 películas y tiene un Goya por su papel protagonista en Ay Carmela. Fernando Esteso, por su parte, ha rodado 40 pelis y tiene que recibir la llave de la Casa de los Autores, que cumple 50 años en la SGAE, en cuanto se recupere de un pequeño problemilla de salud que le ha obligado a tomar unos días de reposo.
Bueno, si hay alguien que conoce bien a esta pareja es Juan José Montijano, autor del libro Pajares y Esteso, tanto monta, monta tanto. Querido José, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, buenas noches. Bueno, no, ellos nunca fueron pareja artística, pero sí profesional. ¿Cómo surge la relación?
Bueno, surge la relación como por casualidad, sobre todo, ¿no? La vida de ambos corrieron paralelas cuando empezaron los dos en la revista, en revistas diferentes, y el productor Mariano Ozores se fija en ellos porque estaban trabajando, haciendo su espectáculo, sus shows de variedades arrevistadas en distintas salas de fiestas de Madrid. Viendo que cada uno por separado pues tenían éxito, pues se preguntó si juntándolos a los dos en alguna película podría ser la bomba, y efectivamente así fue. Habló con Isaro Films y a partir de ahí fue el despegue, padre.
Montejano, ¿ellos eran amigos fuera de los escenarios?
Sí, eran amigos y lo sigue siendo amigos, pese a las maledicencias de la prensa rosa, amarillo, como quiera llamársele. Ellos siguen siendo muy amigos. Son, y sobre todo, amigos porque se admiran, se quieren y se respetan. Hay un cariño mutuo entre ambos que, desgraciadamente, para muchos no existe, pero que yo soy testigo, además, de esa amistad que tienen entre ambos, porque los dos se llaman, además, y se preocupan el uno por el otro. O sea, que esa amistad es real y existe.
Juan José, buenas noches. Dicen algunos críticos que el cine de Pajares y Excesos es el que mejor retrata la historia reciente de España. ¿Por qué parece que no se le da esa importancia que tuvieron las películas que rodaron juntos?
Bueno, hay que partir de la base de que siempre la comedia, no solamente en nuestro país, sino en buena parte de la cinematografía foránea, está muy mal vista. Se cree que los intelectuales, los críticos o aquellos que se dan a sí mismos ese calificativo, hacer reír es muy fácil, cuando es todo lo contrario, es muchísimo más difícil, más complicado que hacer comedia. En España hubo una especie de movimiento pseudointelectual que comenzó a admirarlos a partir de que ellos habían previamente trabajado en el teatro chino de Manolita Chen, si bien en épocas diferentes. Gente como Paco Umbral o grandes críticos teatrales de ABC comenzaron a mirarlo muchísimo. Mariano Zores tuvo el buen ojo crítico de reflejar la sociedad del momento, pero con un punto de vista crítico, ácido. Cuando el espectador asistía a una película de este dúo de humoristas, uno se podía ver reflejados perfectamente en los papeles que ellos mismos interpretaban, pero además con una dosis de surrealismo total, que era lo que producía ese efecto de catarsis en el espectador. Tanto es así que incluso Los Vingueros llegó a superar lo que los niños de entonces llamábamos a la Guerra de la Galaxia, hoy en día es Star Wars, pero llegó a superar con creces nada más y nada menos que a George Lucas.
De hecho, en cualquier caso, reconóceme que, en fin, ese gremio de culturetas de laboratorio siempre han querido dar un poco la espalda, como si lo de Exceso y Pajares fuera un asunto como muy menor, ¿no?
Totalmente. Hay que tener en cuenta, además, que la base de ambos artistas es el de las variedades, el de la revista, el del circo, y son géneros o supragéneros, como yo lo vine a denominar en mi tesis doctoral, absolutamente menospreciados por un sector intelectualoide de la sociedad que cree que todo lo que no sea protesta, denuncia, o Lorca o Machado, con todos mis respetos, son grandísimos, está menospreciado. Y todo lo contrario, todo es producto de una época y como tal hay que entenderlo.
Totalmente de acuerdo contigo. Tuvieron un enorme éxito, damos fe con los datos que Pedro nos contaba, fueron extraordinariamente, lo son todavía, extraordinariamente populares, muy queridos, pero al poco tiempo siguieron caminos separados. ¿Qué pasó entre ellos?
Pues simplemente que tanto Andrés como Fernando vieron que ya ese tipo de cine pues ya no tenía suficientemente tirón. Por una razón muy sencilla, estamos hablando ya de mediados finales de los años 80. El paroxismo que creaba ver a una señorita, semidesnuda en una pantalla, pues ya no creaba el mismo paroxismo que los años 70 con el aperturismo. Entonces deciden caminos separados. El auge también del videoclub les hizo mucho daño, porque comenzaron a comercializarse muchísimos vídeos piratas. El auge también de los shows en televisión, de la retransmisión de espectáculos teatrales, incluso además futbolísticos, merma muchísimo la cantidad de gente que acude a las taquillas. De ahí que ambos decidirán recorrer caminos diferentes. Pajares dedicándose, digamos, a un cine un poco más serio. Ahí está el ejemplo de Moros y Cristianos con Berlanga, una maravillosa película, o Ay Carmela. Y Fernando Esteso ciñéndose al teatro, porque hizo, por ejemplo, una obra que está muy menospreciada por la crítica, pero absolutamente con un libreto maravilloso del recientemente fallecido Enrique Barigo, como fue Lencería Fina, donde era una crítica social a ese aumento de las lencerías por toda España.
Sabemos que Esteso está haciendo una obra de teatro con Arévalo, antes, como contaba Pedro, de tener esa pequeña pausa por un problemilla de salud. ¿Sabes si Pajares sigue trabajando?
Sí, Pajares no cesa de escribir. Andrés está constantemente escribiendo y con el sueño, con la esperanza de poder volverse a subir algún día a un escenario. Lo que ocurre es que Andrés tiene problemas de espalda, entonces, de momento eso lo tiene aparcado. Pero Andrés sigue escribiendo y además muy bien, me consta que muy bien.
Juanjo, tú que les conoces a los dos en las distancias cortas, ¿son tan cachondos como la imagen que tenemos de ellos?
Pues dentro de un contexto amigable, social, son gente que realmente uno se queda embobado. Tienen anécdotas para dar y tomar, como aquellas famosas tertulias del Café Gijón madrileño, uno se quedaría embobado escuchándolo. Luego, cuando hay un problema serio, pues realmente son personas que están en este mundo, con muy cercanos, además con la problemática que nos inunda en la España de nuestros días, con el paro, con las pensiones, etcétera, son gente muy sensible, pese a lo que el público pueda parecer, son gente enormemente sensible.
Trasládales nuestra consideración y nuestro respeto, y recuerda, si quieres conocer un poquito más, hay un libro que firma Juan José Montijano, Pajares y Esteso, tanto monta, monta tanto. Juanjo, gracias por atenderme a estas horas, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y a la cadena COPE, como siempre.
Andrés, qué bien suena este tema de Stevie Wonder. Es que parece que está hecho hace muy poquito, ¿verdad?
A mí me encanta Stevie Wonder y un tema sobre todo Superstition. Y este también es uno de mis favoritos.
Rollito positivo, positivo. Y ahora, por si dudabas cómo toca la armónica, escúchale, escúchale, escúchale. Ha llegado el momento de meternos en la piel de Doc y de Marty McFly y viajar a través del tiempo.
Bienvenido a mi último experimento. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Una noche el río pasó, ay.
Y adiós mi España.
Fecha histórica, importantísima en la trayectoria posterior del Real Madrid, importantísima en el recuerdo de todos aquellos hombres que habían sacado adelante un equipo en unos tiempos en los que el jugar al fútbol se hacía por el placer de jugar.
De las glorias deportivas.
Esta semana alguien recordará que el 14 de diciembre de 1947 se inauguraba el Estadio Santiago Bernabéu en el madrileño distrito de Chamartín, en pleno Paseo de la Castellana. Supongo que su presidente era
Santiago Bernabéu. Correcto. O don Santiago Bernabéu. Bueno, se propuso la construcción y lo consiguió. La Casa del Real Madrid se inauguró con una capacidad para 75.000 espectadores, unos 27.500 sentados y 47.500 de pie. Mañana martes se cumplirán 74 años de la inauguración del Santiago Bernabéu.
Nos subimos en el tren.
Por primera vez corren sobre tierras españolas trenes capaces de obtener marcas tan altas. El Talgo ha llegado felizmente a su destino.
Mañana martes se cumplirán 72 años de la primera prueba del tren Talgo 2. Partió del puerto de Pasajes, en Guipúzcoa, llegó a Irún y se dirigió a San Sebastián. De allí se regresó a su punto de partida.
Y a bordo viajaban 30 personas. La prueba resultó exitosa, aunque el tren no pudo pasar de los 70 kilómetros por hora debido al mal tiempo.
Si encendiéramos la tele ahora, podrían aparecer...
Me llamo Homer y estoy aquí exclusivamente por obligación.
Homer, con nuestra ayuda no volverá a probar nunca más la cerveza.
El próximo viernes se cumplen 32 años de la primera vez que la familia Simpson se dejaba ver en la pequeña pantalla.
Ocurría el 17 de diciembre del año 1989 y a día de hoy la serie Los Simpson ha sido reconocida con más de una treintena de premios Emmy. Además, en el año 2000 la revista Time la calificó como la mejor serie del siglo XX.
Bueno, vamos con un cumpleaños.
Quisiera ser el aire que escapa de tu... Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías. Y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel.
¡Qué bien suena! El próximo sábado, uno de nuestros artistas más universales, desde luego que más nos gustan, cumple 53 años. Alejandro Sanz venía al mundo el 18 de diciembre de 1968 y a día de hoy atesora una carrera musical avalada por casi 30 millones de discos vendidos in the world, en el mundo. 24 premios Grammy latinos, 4 Grammy de los que no son latinos. Desde aquí, Alejandro Sanz, felicidades. ¿Y esto qué va a sonar ahora?
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos.
Probablemente sea una de las últimas canciones creadas por Alejandro antes de su último trabajo. Es una de las canciones más bonitas, en mi opinión, que ha escrito. Es una de esas canciones que en el año 21 nos dieron un punto muy especial. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero. Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato. Dime cómo era el trato. Maldito trato. Que dura un rato. ¿Qué me pasa, dice? No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor, digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno. Maldito trato que dura un rato. ¿Qué me pasa, dice? El trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver. Que nos amáramos tú y yo al amanecer. Y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos sed. ¿Qué me pasa?
dice qué me pasa.